Tribu, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Ganadería Regenerativa, el número 32 en esta ocasión. Hace rato que no nos veíamos por acá, creo que como 3 meses, el último fue con Claudia Medina, con el tema de los escarabajos. Pero aquí estamos de vuelta, mucho trabajo, mucho oficio desde que nos tuvieron a bien hackearnos, botarnos la página de Facebook que teníamos desde el 2016 y empezamos otra nueva. Así que estamos arrancando y eso nos dio también, nos sacó de nuestra zona de confort y empezamos a hacer unas cosas un poquito distintas en cuanto a la difusión de información. Estamos preparándonos ahorita, estamos trabajando de fondo para poder impulsar esto ya con más orden, con más intensidad, con más calidad también. ¿Sí? Porque acuérdense lo que se ha dicho últimamente. Mi sueño es poder quitarle el apellido a la ganadería regenerativa, que se convierta en ganadería, que sea la ganadería convencional, que todo mundo la aplique. ¿Por qué? Porque tiene beneficios para todos. Para todos, absolutamente. Sí. Pero bueno, vamos al grano. Quería pedirle, antes de arrancar, 3 favores. ¿Sí? 3 favorcitos. No, 3 favorcitos, 3 sugerencias, ¿no? Primero, ya que Facebook tuvo bien hackearme la página, les quiero pedir un favor, que vayan a la página nueva de Facebook, se llama Ganadería Regenerativa 2.0, y le den seguir o me gusta, por favor. Ese es número 1. Segunda, si eres nuevo por acá, te recomiendo que le des una repasada a todos los episodios del podcast. Créeme que te van a nutrir bastante, te van a servir bastante. No son muchos, pero son bien pesaditos en condición corporal, ¿sí? Son bien pesaditos en nutrición mental y sé que te van a servir. Me gusta acá, podría estar haciendo un podcast cada 3 días si fuera así, pero no me gusta, no me preocupa la cantidad. Yo me enfoco más en la calidad del mensaje que vamos a enviar a los ganaderos, ¿sí? Y por último, no te vayas muy rapidito, quédate hasta el final, porque como les dije, hemos estado trabajando para poder hacer una mejor entrega de contenido, de conocimiento, de masificación de esta ganadería regenerativa, y les tengo un regalito, una sorpresita para el final. No se vayan. Pues bueno, Marcos, bienvenido a esta tu entrevista aquí en el podcast de Ganadería Regenerativa. Y pues bueno, les cuento, Marcos es un ganadero paraguayo que tiene, ahorita nos va a contar unos cuantos. ¿Cuántos años tiene haciendo ganadería regenerativa, Marcos?
Y nosotros arrancamos en el 2020, así que ya
2020.
Casi, sí, 4 años.
Y en 3 años, uy, casi 4 años, sí. Marcos se ha reventado las cagadas lindas en su campo, sí. Y es lo que nos viene a presumir.
Tal cual. Muchas gracias, Daniel, por la
Es lo que viene a presumir, pero quiero que entienda la gente por qué presumimos las cagadas, ¿no? Es bien importante. En todos lados tú vas a encontrar los grandes números, las grandes gráficas, los grandes resultados, los éxitos y todo el asunto. Pero aquí no. Aquí lo que vamos a encontrar es los errores. ¿Por qué? Porque si en esa masificación que queremos hacer de la ganadería regenerativa, va a haber muchos errores. La gente se va a equivocar. ¿Por qué? Porque no hay recetas en esto. No hay ni media receta. Hay principios los cuales tenemos que seguir, pero no hay ni media receta, ¿sí? Por eso es bien importante que ahorita Marcos que nos cuente cuáles fueron sus cagadas que se aventó y que las analicemos, ¿no? ¿Cuál fue el proceso mental que las produjo, ¿sí? Para que todos los demás que estén entrando, que hayan entrado, están empezando o que están pensando en empezar, pues escarmienten en cabeza ajena, ¿no? ¿Qué mejor que aprender de otro, de sus errores, para tratar de evitarlo, ¿no?
Sí, tal cual. Y de los errores, porfa, se aprende, justamente. Así que, no, y sí, claro. No queda otra que equivocarse, ¿no? O sea, nosotros, desde que arrancamos, digamos, empezamos esa curva de aprendizaje de que todo el mundo habla cuando inicia ganadería regenerativa o viene escuchando, digamos, referente de ganadería regenerativa. Y así arrancamos, o sea, con nuestra curvita en cero y de a poquito, en base a observaciones, fuimos aprendiendo, ¿no? Muchísimo de lo que es la ganadería regenerativa, porque una cosa, como decís vos, Daniel, son los conceptos, y otra cosa son las diferentes variables que van apareciendo cuando uno empieza, digamos, con el sistema y que se topa con desafíos que uno a veces desconoce, ¿no? Y más si uno arranca, por ejemplo, como hicimos nosotros desde el inicio, en un entorno que ni siquiera conocíamos. O sea que, básicamente, digamos, para poner un poco en contexto, nosotros estamos en el Chaco paraguayo, en Paraguay. Es un entorno semiárido donde llueve 500 milímetros al año y muy estacional, en 4 meses de lluvia y después tenemos 7-8 meses de época seca. Entonces, bueno, eso, digamos, genera ciertos desafíos o ciertas herramientas que uno tiene que utilizar, pero aún así, digamos, uno no tiene no existen recetas, ¿no? Eso de que uno, digamos, ya lee toda la teoría y después aplica tal cual, no es así, ¿no? Uno se tiene que basar de las observaciones y demás para ir, digamos, tomando cada decisión, pero después también monitorear, darle el seguimiento y si hay que ajustar algo, ajustar, ¿no? Y bueno, entonces, justamente les vengo a comentar todos los errores que tuvimos porque la verdad que es importante que los que están recién arrancando o quieren arrancar, por lo menos sepan con qué cosas se tienen, digamos, que empezar a cuidar, ¿no? O sea, o a observar, digamos, ser más prudente en algunas cuestiones, ¿no? Sobre todo cuando se inicia.
Y aquí, Marco, me gusta siempre recalcar a la gente que hay dos tipos de errores, ¿no? Hay dos tipos de errores, básicamente. Los experimentales, que son los que sabemos, a ver, donde le vas midiendo hasta dónde revienta la liga, y los negligentes, ¿sí? Que no sabes que vas a fallar, que tú vas en caballo de hacienda, como decimos por acá. Ya vas confiadísimo, de repente, palo, papá. Sendo choque, y esos errores son carísimos, carísimos. Me temo adivinar, me temo a, ¿cómo se llama? Me atrevo a suponer, y conste que el que supe la caga, que los 10 errores que nos vas a contar son negligentes, que no sabías, que no estabas midiendo, no estabas probando, simplemente te fuiste de boca y sucedió, ¿no?
Y sí, un poco de todo, ¿no? O sea, hay algunos errores que eran más que nada al principio por desconocimiento y que luego de unos años, digamos, uno ahí dice, uy, lo que hice, ¿no? Pero claro, siempre llega la factura tarde, ¿no? Y todos los errores que cometemos, todos salen de nuestro bolsillo, ¿no? A veces sale más plata, a veces menos, pero siempre, digamos, lo tenemos que pagar nosotros del bolsillo porque, bueno, más en entornos, digamos, donde tenés, por ejemplo, 4 meses de lluvia, que ahí, digamos, no, tenés que hacer todo bien para poder, digamos, tener una época seca más organizada, ¿no? Que es en nuestro caso. Pero muchísimas cosas por desconocimiento. O sea, si querés ya te empiezo a contar, claro. Daniel. Bueno, y nosotros arrancamos.
Échale, venga, que subimos.
Arrancamos, digamos, desde la parte.
Si quieres de pronto mostrar lo que me mandaste, aquí las tengo ya listas, ¿eh?
Bueno, perfecto. Y bueno, creo que alguna antes que esa había una foto que mostraba creo que eran unos potreros que tenían pocos árboles.
¿Cuál es la...?
Ahí me perdí, pero si quieres anda pasando y yo te digo. Sí, igual puedo ir hablando de cualquiera de esas. Una
antes, sí.
Ahí está.
¿Este es el video?
Bueno, esa, sí. Bueno, el cambio de paradigma, ¿no? Esto de que la sombra es un recurso súper valioso y que al principio, digamos, como que pasa en muchos lados que los ganaderos, sobre todo cuando venimos de la ganadería convencional, que no es mi caso, digamos, pero bueno, lo hablo en plural porque seguro muchos de ustedes, digamos, siguen también haciendo ganadería convencional. Y es eso de que los árboles, viste, que abajo de los árboles no crece el pasto, de que los árboles te sacan pastura. Bueno, hay muchos, digamos, conceptos cerrados en cuanto a esto. Y bueno, fue una de las cosas que nos pasó a nosotros, ¿no? Nosotros empezamos, digamos, sin conocer el entorno del campo, digamos, empezamos a hablar con vecinos, a hablar, digamos, con ingenieros que están también en nuestra zona y todo el mundo nos decía que necesitábamos fardo para la época seca. Y es eso de fardo y cuanto más fardo, mejor, ¿no? Entonces, claro. Hablando con mi padre, que es el fundador, digamos, de la idea de venir a producir a Paraguay, porque nosotros somos uruguayos, yo le decía, viejo, hay que hacer fardo. Y me dice, bueno, hagamos entonces, no sé, 300 hectáreas. Le digo, no, pará, tampoco hay que hacer tanto. Le digo, hagamos 100. Me dice, no, hagamos 200. Y así arrancamos haciendo 200 hectáreas de fardo, ¿no? Claro, lo que uno a veces no sabe, digamos, que para hacer fardo, no, que encima son muchas hectáreas porque nosotros anualmente, el primer año usamos creo que 25 hectáreas y de lo que salió usamos la mitad. Y este año sí usamos un poco más porque veníamos un poco menos de pasto, pero 200 hectáreas jamás en la vida vamos a llegar a usar. Y sin embargo, digamos, es esto de cuanto más mejor. Sí, cuanto más mejor, ¿viste? Y claro, lo que no sabíamos claro. Que cuanto
pero esa es la de fardo, siempre, esa es la de siempre.
Sí, claro. Cuanto más fardo haces, tenés que sacar más árboles. Porque para que entre la máquina a fardar y demás, claro. Digamos, los árboles molestan. Y si vos no tenés la maquinaria para hacer fardo, como en nuestro caso, entonces peor porque la gente ya no te quiere ir a hacer fardo porque hay muchos árboles y lleva más horas, lleva más tiempo y bueno. Entonces, yendo a la imagen, digamos, que había puesto, es eso de la mentalidad de sacar todos los árboles para hacer fardo y tenemos ahora 200 hectáreas para hacer fardo que no usamos.
Pelonas.
Que es la parte de arriba, donde capaz que esos son 25 hectáreas y creo que hay 15, 16 árboles en 25 hectáreas. Y el cambio de paradigma porque, digamos, a medida que empezamos a ver que nuestras vacas, que tampoco, digamos, son sumamente adaptadas, porque recién ahora estábamos, digamos, tratando de generar adaptación, son brangus, sí, tienen, digamos, resistencia al calor y demás, pero buscan sombra en invierno, Daniel, o sea que imagínate en verano, ¿no? Y los árboles son fundamentales cuando empezamos a ver...
Todo en invierno buscan sombra.
En invierno hay días de calor extremo de 40 y pico de grados, y se meten por donde encuentran algo, se meten. Nosotros igual tenemos sombra en los potreros.
A ver, espérame. Espérame aquí tantito para no confundir a la gente. ¿A qué le llamas tú invierno?
Claro, mi invierno es la época seca y se supone que, digamos, debería hacer frío, pero en el Chaco no hace mucho frío.
Sí, lo aclaro porque lo que es Ecuador, creo que Perú, Venezuela, Colombia... Y creo que todo Centroamérica le dice invierno a la temporada de lluvias.
Claro, sí, es que sí, en y nuestro caso
llueve. Verano a la temporada, sí. Seca, por eso hago la aclaración.
Claro, sí, es verdad, ya. En Uruguay pasa lo mismo, pero en nuestro caso, digamos, en invierno es seco y en verano llueve. Y en invierno se supone que, digamos, hace más frío, pero en el Chaco paraguayo, en nuestra zona, digamos, que es un entorno semiárido, no hace mucho frío. Entonces, hay días de 40 grados incluso en invierno, ¿no? Y bueno, y los animales lo sufren sin árboles. También está esto de los terneros, pues nosotros hacemos un sistema de cría, recría, y el ternero chiquito, que encima, digamos, en nuestro caso, nace ya a fines de primavera, principio de verano, para agarrar la mejor época de pasto. Y ahí, digamos, tampoco el ternero puede autorregular su temperatura porque no tiene el sistema todavía, digamos, lo suficientemente adaptado para empezar a disipar el calor. Entonces, sí o sí, las primeras semanas necesita sombra, ¿no? Y encima todos los potreros que hicimos fardo son los que están cerca de las casas. Porque, bueno, no sé por qué se diseñó así, pero los terneros siempre los queremos más cerca de las casas. Entonces, donde están las casas, digamos, tampoco tenemos árboles y es donde queremos tener nuestros terneros. O sea, viste que uno, digamos, a medida que va generando los errores, va aprendiendo, ¿no?
Claro.
Es así. Al principio de esto no sabíamos nada, ojo. O sea,
oye, ¿cuál fue el pensamiento que generó esta decisión, ¿no? ¿Tener comida asegurada, garantizar comida para tus animales? Esa fue la
claro, pensamiento. O sea, sí, acá en nuestra región, digamos, en nuestra zona, todos nuestros vecinos hacen fardo y todo lo más que puedan para subsistir en la época seca, ¿no? Nosotros, digamos, empezamos ya desde el principio con ganadería regenerativa, con los conceptos de hacer diferido y, bueno, dejamos diferido, digamos, y por eso el primer año casi que no tuvimos que usar. Este año, digamos, sí, porque ya teníamos un poco menos de pasto y también complementamos con fardo. Pero, digamos, en general, cuando todo, o sea, todos nuestros vecinos hacen ganadería convencional, ¿no? Entonces, el diferido que pueden dejar es mínimo porque se lo comen todo, digamos, ¿no? En nuestro caso no es así porque tratamos de concentrarnos mucho en la época de lluvia para ser muy eficientes en la cosecha, todo lo que nuestro ganado nos permita, para dejar el resto del campo, digamos, para diferido, ¿no? Que es un poco la idea. Entonces,
oye, y además, dice ahí Román, ¿a qué le llaman fardo? Son las pacas de heno, Román, las que aquí les decimos pacas en México.
Sí, sí.
Y sabes qué otra cosa bien importante, Marcos, el costo del kilo de forraje que termina dentro de la panza de la vaca.
No, es que el fardo es carísimo. O sea, yo cada vez lo veo más caro. Porque encima, cuando uno como que no tiene el equipamiento, no lo puede cosechar cuando quiere, entonces llega, digamos, el servicio cuando puede. Nosotros estamos lejos de... Tenemos un pueblo a 300 kilómetros, como para que tengas una idea. O sea, estamos lejos de todo. Y cuando viene alguien, viene cuando puede, cuando quiere y así, ¿no? Y entonces, claro, imagínate el fardo que hacemos que nos sale caro y encima es nada, es lignina, no tiene nutrientes, ¿viste? Tiene, o sea, muy poca proteína,
claro,
valores muy altos, o sea, pocos nutrientes.
Alimenta más, digamos, una cachetada en ayunas.
Sí, sí, no. Entonces, cada vez es más caro, ¿no? Y bueno, y es esto, digamos, de tratar de verlo de una forma diferente, ¿no? O sea, si ustedes, por ejemplo, los que nos escuchan, están por arrancar y ya quieren empezar a sacar todos los árboles, ojo con eso, ¿no? Empecemos a ver cuánto realmente vamos a necesitar para hacer fardo si es que el entorno lo requiere, y de dejar la mayor cantidad de árboles posible en los potreros. Bueno, en la parte de abajo vemos el cambio de paradigma.
De hecho,
arrancamos,
si me permites
así.
Tantito, Marcos.
Sí, claro.
Si me permites tantito, les hago un anuncio. El siguiente podcast va a ser, siguiendo el comentario que acaba de hacer Marcos, el siguiente podcast va a ser precisamente de cómo hacer potrero, o cómo, más bien, cómo manejar una cagual. Aquí le llamamos a cagual a eso que tienes en la foto de abajo, creo. Eso ya empieza a ser, bueno, es que eso es más todavía una sabana. El acagual ya es más cerrado, ¿sí? Más cerrado, está entre a la mitad entre bosque, y es muy complicado, y lo que hace aquí la gente es que le vuela máquina, le vuela cerillo, ¿sí? Y empieza a aventar herbicidas y todo el asunto. Entonces, me encontré con una persona aquí hace una semana, en Nuevo Morelos, Veracruz, que está trabajando, ya lleva varios miles de hectáreas trabajando acaguales, ¿sí? De manera muy barata, utilizando la vaca para abrir, y una vez que la vaca abre, va y escoge los contados, los arbolitos, ping, 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 quita para que entre suficiente luz y la chance que se exprese. No avienta una semilla hasta que el suelo se exprese, ¿sí? Baratísimo. Y además ya tienes la sombra puesta. Ahorita andamos todo el mundo aquí en trópico haciendo circo, maroma y teatro, establecer los silvopastoriles, ponerle sombra, y resulta que una gran mayoría ya los tiene, ¿no? Pero bueno, de eso se va a tratar específicamente el siguiente podcast. Está buenísimo, ya es grabado, lo estoy editando, que lo hice en campo, y va a estar de lujo. Vas a ver.
Así, qué bueno, échame, qué
siguiente,
bueno.
Compadre.
Y todo lo que es árboles, a mí me encanta. Por eso, bueno, ahora estamos, o sea, ese cambio de paradigma, porque en la foto van principal y 50 del otro lado. Y hay gran cantidad de árboles y se genera un microclima espectacular ahí, ¿no? Y es eso de...
¿Quieres que ponga alguna otra foto o el video para que lo vean?
No sé si hay un video, te mandé un video ahí, puede ser.
Que mandaste el primero.
Ahí, ese es justamente... Ah, claro, sí. Mirá, no sabía que te había mandado este video, pero claro, ese es el potrero que nosotros, digamos, todavía no comimos, vamos a comer ahora. Mediados de noviembre vamos a arrancar a comer ahí. Y ya tiene pasto, ¿no? Ahora después, cuando termine el video, poné la foto anterior que se ve bien el pasto. Que creció una especie nativa, de hecho. Es una especie que gratis, ¿no? Perenne y gratis. Salió de la nada. O sea, hubieron dos días de lluvia así muy intenso, de ciento y pico de milímetros, que acumuló en dos días y salió todo eso, salió solo, no se tiró ni una semilla. Entonces ahora vamos a comer eso, digamos. Y es esto de que uno nunca sabe que, viste, nosotros ni siquiera sabíamos que habían pastos nativos que se podían llegar a comer. Y hicimos estudio de bromatología y todo, y espectacular la proteína. Tiene más proteína que mi gato en pan, y que es la pastura que yo implanté. O sea, no tiene mucho volumen, ¿no? Porque es una especie nativa, pero sí tiene muchísima proteína y vino a cubrir el suelo así solo. O sea, es un cambio de paradigma.
Gratis.
Sí, gratis y con mucho valor. Mucho valor de nutrientes, ¿no? O sea, tiene 62% claro. De digestibilidad de in vitro que nos hicieron este análisis, y después tiene muy buena proteína. Digamos, la muestra ya estaba semillada y tenía como 16% de proteína, o sea, ¿no? Impresionante. Y es eso de que uno, viste, nunca sabe hasta que se encuentra con estas cosas. Y uno piensa siempre, viste, por el lado de comprar semillas, seguir probando con diferentes semillas, y ahí voy a mi segundo error de la noche, porque cuando arrancamos era...
¿Cuánto?
Parecía, ¿cómo?
Ajá. No,
Te quería contar que cuando arrancamos, digamos, yo tenía un Excel que había hecho y tenía casi todas las semillas que existen en Paraguay, ¿viste? Y todos los valores, todo. Parecía que era un científico ya, ¿viste? Me creía. Y ahí iba decidiendo, no, esta puede ser, esta no, ¿viste? Yo decía, pa, soy un capo, ¿viste? Claro, cuando empecé a probar esa semilla, no salió ni una. Y es esto de que uno siempre... Bueno, primero la ignorancia, y después que uno también cuando va a la tienda te quieren vender todo. Todo te sirve, todo va a funcionar, todo va a andar bien. Vos comprá y va a estar todo bien, te dicen, ¿viste? Entonces uno se fija mucho en los kilos por hectárea.
Tan fácil como eso.
Sí, y claro, uno que no sabe se fija, no, cuanto más kilos por hectárea mejor, más volumen, más comida, no sé qué, no sé cuánto. Pero lo que no sabe y que nadie te dice es que cuanto más kilos por hectárea te da, más agua requiere. Y es lógico, ¿no?
Claro.
Pero claro, en una zona donde llueve en 500 claro. milímetros al año, no puedes empezar a poner semillas que requieren 800, 900, 1000 milímetros, porque, digamos, van a germinar y capaz que mueren, o capaz que vas a tener una planta por hectárea, que es lo que nos pasó con muchas semillas que empezamos a probar, así como digamos, investigar. Probamos con braquiarias, por ejemplo, son carísimas. Después mucha gente me decía, ¿por qué pusiste braquiarias si no tenés suelos ácidos? No sé, me vendieron, ¿viste? Era eso de que, ¿viste? No, porque tiene más hoja y menos tallo. Claro, pero es buenísima, la relación hoja-tallo era espectacular, pero nunca, nunca sobrevivió ni entorno, ¿no?
Pero nunca hubo hoja.
Claro, nunca hubo hoja, ese es el problema. Y así con todo, después probamos una planta que era muy buena también, me la recomendaron mucho. BRS Suri, también de laboratorio, que no sé, es un Panicum Maximum, que es, digamos, de la misma especie de nuestro pasto que está más adaptado, ¿no? Entonces daba más seguridad. Pero claro, florece en otoño. En otoño yo ya no tengo humedad. Entonces, estas plantas a mí no me semillan. O sea, que es imposible colonizarlas, digamos. Tenemos, pero. Y es eso de que uno siempre quiere, digamos, matar a las plantas que quieren sobrevivir y al revés, ¿no? Tratar, digamos, de que sobrevivan plantas de que no quieren vivir, de que van a morir.
Que se quieren morir, que dicen, ¡ay, sí! ¡Sácame de aquí, por favor!
Y igual uno intenta y prueba, y si no funciona, vamos de vuelta hasta que salga, y no es así, ¿no? Es mucho mejor, digamos. Porque en realidad cuando vos llegás a un entorno ya tenés vecinos, ya tenés, digamos, gente que te puede compartir información, y si no funcionó en 50 años no va a funcionar ahora. Es eso de que hay que hacer, digamos, lo que uno sabe que funciona para el entorno, ¿no? Y bueno, y nuestro mejor pasto que tenemos, digamos, fue el que pusimos menos de todos. Porque era el más...
Y fíjate y esa... Una pregunta, Marcos. Esa área que mostraste que salió todo ese pasto, ¿antes la pastoreaste?
No, antes no. Antes ahí, digamos, se ralió, se sacó los arbustos y era suelo descubierto, ¿no? Y creció así, vino a corregir, digamos.
¿Y eso ya lo pastoreaste
ahorita? Por sí solo. Todavía no. Vamos a entrar ahora en noviembre, vamos a entrar con las vacas ahí. Quedó como un diferido, ¿no? Todavía no teníamos agua, recién ahora le estamos poniendo agua, entonces como quedó para lo último. Pero lo que sí estoy seguro de que
esa... Sí, es una de las primeras... Es una de las primeras preguntas que siempre brincan, ¿qué semilla pongo para hacer ganadería regenerativa? Sino el problema no es la semilla, es la falta de manejo, no es nada más impactar y hazte un lado, ¿no? Observa qué sucede, ¿no? Y déjate sorprender. Sí, hay muy pocos casos muy específicos donde sí hay que poner semillas y básicamente es donde el suelo está tan agotado, tan degradado, que ya ni banco de semillas hay en el suelo, ¿no?
Sí, tal cual. Estas son semillas que quizás estuvieron hace cientos de años ahí, andás a ver. Y es una especie sumamente adaptada. Yo, o sea, la dejé para lo último, justamente para esta época de transición entre la época de lluvia y la época seca y la época de lluvia, porque yo creo que con pocos milímetros va a rebrotar muy rápido. Entonces me va a permitir, digamos, ir pudiendo volver sobre los potreros que empecé a comer al principio, ¿no? Y esperando de que las otras pasturas ya estén en punto óptimo. Entonces, por eso justamente lo dejé para el final, porque nuestro gato en Panic requiere, digamos, es un Panicum Maximum, es una planta C4 que semilla muchísimo, semilla, no sé, cada 30, 40 días, o sea, coloniza muy rápido, pero requiere 80 milímetros de agua como para arrancar, ¿no? Y yo creo que esta pastura se va a comportar más como un buffel, ¿no? Que con 30, 40 milímetros ya arranca. Entonces, bueno, es un poco esas observaciones que queremos ahora ver cómo funcionan.
Pregunta Facundo Castilla, que ¿qué trabajo mecánico hiciste en ese potrero? Entendí que nada más quitaste árboles, ¿cierto?
Sí, ahí entramos, digamos, con una pala, que tiene mucha movilidad, digamos, y es sin la pala, con un rastrillo, empujando arbustos y dejando todos los árboles. Casi árboles no se tocaron, a no ser que hubiesen dos muy juntos que la máquina no podía pasar, digamos, pero en general se sacó la mínima cantidad de árboles posible y solo se sacaron arbustos, ¿no? Se empujaron arbustos. Que después se generan montones y uno los quema, ¿no? Por única vez. Y ahí ya, digamos, no se toca más. Y salió esa pastura. Después, claro,
¿y igual, mecanización de suelos?
Bueno, y eso te iba a explicar, porque, claro, salió toda esa pastura y nosotros nos agarramos la cabeza, Daniel, imagínate, o sea, llegamos al potrero que queríamos nuestro gato en ahí, dijimos, no, ¿qué hay acá? ¿Cómo vamos a hacer ahora? Y claro, y es eso de que, viste, ya estaban empezando a hablar de, no, hay que tirar, quemar, no sé qué, tirar insumos, herbicida, lo que sea. Y yo, no, pará, vamos a sacar una muestra a ver qué es esto. Y resultó ser mejor que nuestra pastura, que nos sale carísimo y que implantamos. Igual le pusimos un rastrillo, digo, una rastra. Igual tratamos de establecer nuestro gato. Obviamente no salió, algunas plantas sí, pero por mucha competencia, ¿no? Pero ya estaba todo cubierto. Y bueno, nada, y cuando saqué la muestra, digamos, y nos salió el resultado bromatológico, todo el mundo dice, no, eso debe estar mal, decía todo el mundo, ¿viste? No, nadie podía creer que de la nada salió una pastura que es mucho más adaptada a nuestro gato en Panic, que es nuestra pastura de la zona, ¿no? Y con mucho más nutrientes, claro. O sea, es eso de que por ahí no tiene tanto volumen, pero qué importa si capaz que le podés dar más vueltas al año hasta que está tu otro pasto. Entonces, o sea, ahí va esa relación de que o sea, ¿cuánto es volumen? Si no lo podés comer, es cero, el volumen es cero. Y si lo podés comer varias veces antes de comer el otro que te da más materia seca por hectárea, capaz que en definitiva te termina dando más volumen o por lo menos te salva de la situación, ¿no? A veces nosotros tenemos una transición de 15, 20 días donde en general es, digamos, ya llegando el verano, donde no tenemos más diferido, donde ya no hay más que comer, y ahí, digamos, cualquier pastito te salva, ¿no? Para llegar bien a la época, claro, de apariciones.
Como dicen vulgarmente, ¿no? En tiempos de crisis hasta huevos coge el cura.
Tal cual, así es.
Oye, y con ese pasto, ya para ir finalizando este problema, para meterle candela a los otros 8, ¿cuánto te ahorraste en la siembra de esa
área? Muchísimo. Me ahorré en semilla, digamos, y nos ahorramos también en todo lo que es mover el suelo, ¿no? Y la rastra, digamos. Que a mí no me gusta mucho mover el suelo, pero sí, siempre trato de mover menos de 10 centímetros o hasta 10 centímetros. Pero sí, ¿no? Y nos ahorramos bastante, claro. La verdad que nos ahorramos bastante y bueno, y vamos a ver que nos vamos a ahorrar más todavía cuando, digamos, veamos las bondades, ¿no? De esta especie. Así que, bueno, yendo al número 3, Daniel, porque se va, el tiempo, viste, va corriendo y se va colgando con cosas, que hay mucho para hablar, viste, que cuando uno le apasiona esto, no para de hablar. Pero, claro, empezamos con la mentalidad del PRB, así fue, ¿no? Empezamos, digamos, a ver YouTube, sus webinars, PRB, PRB, y empezamos a hacer mucha infraestructura, muchísima, ahí, esa de atrás. Bueno, ahora ves la plantación de algarrobos que estabas recién, que esa fue la solución, ¿no? Donde estábamos haciendo fardo para no irme muy lejos, si puedes ir a la de atrás, que hablo 2 minutos, empezamos una plantación de algarrobo. O sea, donde no hay fardo, o sea, donde hicimos fardo y quitamos todos los árboles, ahora estamos plantando algarrobo. O sea, hice el cambio de paradigma brutal, ¿no? Porque, o sea, sacamos los árboles y ahora estamos plantando, que es un proyecto en cooperación con WWF, acá en Paraguay. Y estamos haciendo el diseño de Jaime Elizondo en hileras, plantando una densidad de son 20 y pico de árboles por hectárea, en 50 hectáreas. Así que, sí, bastante. Esa es la solución, ¿no? Porque hay errores y la solución la encontramos por ahí, digamos, plantando especies nativas, ¿no? El algarrobo es nativo. Así que, y bueno, y así
y mira es. Que no es barato, ¿no?
No es barato. Bueno, en nuestro caso es un proyecto, digamos, que es en cooperación con WWF. Sí. Pero igual es tiempo, igual, digamos, va a ser de acá 4 o 5 años y hay que cuidarlos y todo. O sea que sí, sí, o sea, por eso te digo que no. Los errores se pagan caros, justamente. Pero bueno, las soluciones siempre están, ¿no? A la vuelta. Lo que pasa que sí, es, digamos, con el diario del lunes, bueno, pero al principio uno no sabía, básicamente por eso. Y bueno, hablando de la foto que le sigue, porque arrancamos con estas estructuras de PRB haciendo muchos potreritos, ¿no? Ahí vemos el modelo de parcela de arriba. Nosotros tenemos todo el campo así, esas son 100 hectáreas, y todo el campo está así con potreros de 6 hectáreas y un bebedero fijo cada 4 potreros, ¿no? Y es caro realmente la infraestructura, es caro, ¿no? Empezamos así y así tenemos 600 hectáreas hoy en día, ¿no? Sí. Con potreros de 6 hectáreas. Claro, al principio nos asustaba la idea de tener todo libre, ¿viste? ¿Cómo íbamos a arrancar? ¿De dónde? ¿Viste? Como que uno a veces se pone sus propias trabas en la mente, ¿no? Y esto ya mentalmente nos ayudaba muchísimo. No, ya son potreros de 6 hectáreas. No es que tenés 100 hectáreas ahí, tenés que empezar a dibujar, digamos, potreros. Pero ahora, digamos, o sea, ya aprendiendo el sistema y demás, empezamos a hacer la parcela que está abajo, ¿no? Que es todo flexible con un callejón principal en el medio. Son 50 hectáreas de calado. Es justamente la parcela que veíamos llena de árboles. Y, bueno, la posibilidad, bueno, 2 cortinas ahí entre el callejón y agua en la cortina que hicimos, sí, hicimos, ahí está, en esos, hicimos unos despejes para poner el bebedero móvil, ¿no? Entonces uno va corriendo el bebedero a medida que va avanzando y no se necesita más de 2 bebederos cada 50 hectáreas, poner una cosa así. Y facilísimo, ahí son líneas de 500 metros y después subdivisiones de 100 metros. Entonces, uno a veces se la complica, digamos, y no, y aparte, viste que dice ahí 72% menos, o sea, digamos, en una inversión importante, un 72%, bueno, en cualquier inversión, 72% es muchísimo, y después tenés todo el quilombo de mantenimiento, de alambrados, reparaciones.
El mantenimiento, es que el mantenimiento no lo visualizamos, loco.
Sí.
Es carísimo. Yo instalé 24 kilómetros de cercos eléctricos en 50 hectáreas y ya los levanté todos. Claro, ojo, porque luego la gente se cuelga de esto. No significa que todo el mundo tenga que trabajar portátil, todo portátil, no. Para mis condiciones, para mi forma de trabajar y lo que estoy haciendo, me conviene más hacerlo todo portátil, ¿sí? Hasta los linderos de las barrancas, de las áreas riparias, todo, ya lo levanté, vámonos.
Sí, yo vi lo mismo, exactamente igual. Y es esto de que cuando uno, digamos, va mejorando el suelo, la estructura del suelo, también va teniendo cada vez mayor producción de pasto y cada vez quiere potreros más chicos. Entonces, digamos, la flexibilidad que te da una parcela donde le pones muy poca plata es muchísimo más que potreros, sí. potreritos por todos lados, que encima, con, digamos, con los inconvenientes que tenés a largo plazo, ¿no? Y bueno, y entonces a partir de ahora, digamos, estamos haciendo todo más al estilo de Pugal, ¿no? De, digamos, pastoreo de ultra alta densidad, que es esto que nos enseña Johan Sitzman, donde todo sí. es portátil, donde todo es flexible, digamos. Y bueno, y uno puede ir haciendo las subdivisiones como dependiendo del aforo, ¿no? De los pastos, digamos, y la producción de materia seca. Así que ese fue otro de nuestros errores, claro. y creo que el más caro de todos.
La otra cagadita.
Sí, sí, tal cual.
Y yo siempre puedo decir a la gente en todas mis capacitaciones, primero aprende a usar a la vaca como productora de forraje, ¿sí? Y después te metes a hacer inversiones grandes. Porque si haces inversiones grandes y luego empiezas a aprender, puta, tu curva de aprendizaje es carísima. Carísima. Sí. ¿Por qué? Que los doctores primero les empiezan a hacer, les enseñan a hacer disecciones con cadáveres, hermano, no con un cliente vivo.
Tal cual.
Sí, es la verdad, güey. Es la verdad. Pues también los veterinarios trabajan con sapos, con pollitos, con conejitos, antes de meterlo con una vacota. Porque tienen que aprender, le van a cagar, van a estornudar a medio corte con el bisturí, van a tasajear todo el, a atravesar el pollo, va a ser un relajo. Entonces tienes que aprender, y aprender barato. Ahorita en estos bellos tiempos no estamos para andar gastando.
Sí, tal cual. Bueno, y nosotros hicimos la mitad del campo así, y la otra mitad la vamos a hacer, digamos, con este ahorro. O sea que, en definitiva, la inversión, digamos, del campo final va a disminuir muchísimo, ¿no? Si seguíamos, digamos, con la misma mentalidad, nos iba a salir el doble prácticamente al final, ¿no? Que es un poco eso de ir aprendiendo, digamos, y también, digamos, no, nosotros somos humanos, Daniel, nos equivocamos, ¿no? Y hay que aprender también a agachar la cabeza y decir, sí, me equivoqué en esto y ya está. Pero no cometer el mismo error, ¿no? Por esto de
los errores, dicen los que saben, que los errores son una delicia siempre y cuando los capitalices, ¿no? Si sí. te echas al dolor, si te tiras al dolor, ya me equivoqué y todo, y no volteas más, a ver, ¿por qué fue el error? No sirvió para nada. Te vas a volver a equivocar igual.
Sí, tal cual. Sí. Y bueno, y otro de los errores que te quería comentar, ya vamos por el cuarto, es bueno, nosotros tenemos que suplementar, ¿no? La época seca. O sea, tenemos, digamos, que suplir la deficiencia de proteína que el pasto ya no tiene. Nuestros pastos en época seca bajan a un 4%, más o menos. Y, bueno, nosotros hacemos una suplementación con urea, ¿no? Con nitrógeno no proteico. Que, bueno, es una fórmula que nosotros, digamos, hicimos a campo y que es en base a los conceptos del doctor Terry McCosker de Australia. Entonces, bueno, nosotros veníamos bien, digamos, en la época de lluvia, veníamos bien. Y es esto de que uno, digamos, siempre trata de arrancar lo antes posible con la suplementación para ganar tiempo, porque cuando ya no tenés verde, digamos, ahí, si arrancás ahí, ya perdiste 15, 20 días de tiempo, porque el rumen, digamos, tiene que empezar a adaptarse a los pastos secos y a la suplementación. Entonces, siempre es mejor arrancar con verde en el potrero para hacer esa transición y después, digamos, cuando se termina el verde, ya seguir de largo, ¿no? Y ahí nosotros nos equivocamos mucho porque veníamos en un potrero donde había mucho verde y justo teníamos que cambiar de potrero, pero claro, no sabíamos qué nos venía por delante. Y es eso de, no, va a estar igual que el anterior. Y no va a estar igual. No va a estar igual. Entonces, cuando llegamos al potrero, teníamos 15, 20 días atrasados porque ahí ya estaba todo pasado. Eran potreros donde habían muy pocas plantas adaptadas, muchas especies nativas que ya estaban secas. Entonces perdimos 15, 20 días de suplementación por esto de no ir, capaz que 10, 15 días antes de arrancar en ese nuevo potrero, no ir a la parcela que está capaz que a 2 kilómetros, o sea, lo haces en 10 minutos, pero de confiarse y de no ir a ver qué es lo que le sigue a la dieta, ¿no? Del ganado, ¿no? Entonces uno ahí va aprendiendo también, o sea, hay que chequear qué se viene por delante, porque uno a veces está, digamos, mucho en las tareas diarias y se olvida, digamos, de planificar a futuro, ¿no? O sea, nosotros, como tenemos una época seca larga, tratamos de planificar siempre 6 meses antes. Pero, claro, cuando uno está viendo verde, piensa que todo el campo está verde y no es así. Una parte puede estar verde sí, y otra claro, parte... No.
Fíjate que este es un gran problema y creo que es de los que más le cuesta, Adero, al menos por estos rumbos. No entendemos que tenemos que estar checando siempre nuestro inventario de forraje. Siempre. Tanto inventario en cantidad como en calidad. ¿Para dónde voy? Ir dos, tres, cuatro semanas revisando para dónde vas, porque tienes que ir viendo cómo, revisando, porque si tienes una línea hidráulica, pues ir también revisando la línea hidráulica, que todo esté bien. No que llegas con el ganado con 200, 300, 50 vacas, las que sean, y no hay agua, se rompió la manguera.
Claro, está igual.
Y esas cosas, con una sede encabronada, pues no, pierdes muchos kilos, simplemente por no hacer ese monitoreo, ¿no? Que es muy sencillo.
Sí, es sencillo.
Solo que... jefe, está seco el pasto.
Sí, tal cual, es sencillo, pero a veces uno en la vorágine del día a día, digamos, se pierde esos detalles y después se da cuenta tarde, ¿no? Entonces entramos en esa parcela y así en 15, 20 días perdimos un punto de condición corporal. 50 kilos que se fueron. Claro, la vaca estaba con el ternero al pie.
Sí, es lo que te iba a decir.
Entrando en la época seca con un punto menos de condición corporal no es nada gracioso porque uno dice, ¿cómo voy a llegar a la aparición? Entonces, cuando empezamos a ver eso, digamos, yo ya veía que la condición corporal había bajado muchísimo y se veía ese punto, se veía. Después en la balanza lo confirmamos, pero ya se veía. Y entonces, ese mismo día...
Quiero que la gente... Ajá, terminale, sí.
No, digo, ese mismo día que vimos esa situación, estábamos 15 días atrasados de la suplementación, tuvimos que agarrar de esas herramientas que están en la cajita y decir, bueno, destete ya, porque ya no podemos sacrificar más la condición corporal de la vaca. O sea que, así como vimos esa situación, digamos, encontramos la solución. Hoy en día ese punto ya casi lo recuperamos todo, pero sacando el ternero de la madre, ¿no? Capaz que antes de lo que nosotros queríamos, a los 5 meses, 6 meses. Quizás si suplementábamos.
Y de emergencia.
Quizás si suplementábamos a tiempo, podríamos llegar 2 meses más con el ternero al pie de la madre. O uno, no sé. Pero sí.
Yo quiero que la gente le eche unos numeritos rápidos. 50 kilos por. Eso es un punto de condición corporal. Son 50 sí. kilos menos. O más, según ustedes, ¿no? Pero aquí fueron menos. 50 kilos, pongan el precio donde estén ustedes parados. ¿Cuánto pagan la vaca de desecho? 50 kilos menos por las vacas que tengan, cada uno que los que está escuchando, que le voy a números.
No,
para
muchísimo.
Que vean qué sucedió por una ausencia de monitoreo forrajero y sucedió en 15 días. 15 días.
Sí, rapidísimo.
Dineral.
Sí, es mucha plata. Yo calculé y me quería matar. Dije, ¿cómo recupero esto? Pero, bueno, o sea, con la suplementación y con la vaca, digamos, ya sin el ternero que le esté sacrificando, se fue recuperando de a poquito, ¿no? Se fue recuperando. Ahora ya casi que recuperamos, no te digo los 50 kilos, pero 40 ya recuperamos seguro. Y ya estamos en buena condición corporal para las apariciones, ¿no? Que eso es lo más importante para llegar a los objetivos. Porque un error de estos... determina toda la producción del año. O sea, si ya llegás con mala condición de rodar a las apariciones, ya está. Y uno que hace cría, lo que espera es un buen porcentaje de preñez.
Mal. Una mala, para que la gente entienda lo que representa una mala condición corporal, parto es, primero, probablemente partos distósicos, número uno. Segundo, baja calidad de calostro.
Sí.
Y tercero, baja tasa de repreñez.
Claro.
Entonces, no solo te cagas en el año, en ese año, sino en la producción del siguiente también.
Sí, eso es un... Ya se genera una bola, un ciclo que después de salir es complicado. Entonces, bueno, eso es, digamos, para todo horror hay una solución, ¿no? Entonces, es eso de observar y decir, claro. Bueno, hasta acá llegamos, bueno, hay que hacer esto, hay que hacerlo ya, y así lo hicimos, y bueno. Pero sí, capaz que si hubiésemos dejado 15, 20 días más, hubiese sido...
Preguntaba por ahí, Román, ¿con qué suplementas? ¿Qué fuentes de suplementos tienen allá ustedes?
Bueno, yo uso una suplementación de nitrógeno no proteico, digamos, que es una proteína degradable, que es la urea, que la mezclo, digamos, en una fórmula que hacemos con expeller de soja. Tiene también sulfato de amonio, tiene, bueno, sal, melaza, y a veces le ponemos probióticos y así. Y bueno, hay un atractivo, digamos, que la melaza. Pero es básicamente para digerir pastos lignificados. Nuestros pastos son C4 y son muy, muy lignificados, y así nomás, digamos, no, el animal no lo puede digerir. Entonces, y aparte pierde condición corporal. Entonces hay que suplementar, digamos, con esta deficiencia de proteína que el pasto ya no tiene. Qué poco, son 220 gramos por día cabeza que comen de este suplemento, ¿no? Lo tienen accesible y ya está limitado para que consuman eso por cabeza. Entonces,
esa... ¿Cuánto es mínima la cantidad? Ahí Román preguntabas que si cuánto dabas y que si no era una alimentación con concentrados, no, no es con concentrados.
No, no. Minerales. Básicamente. La urea, al ser muy amarga, digamos, bueno, aparte es tóxica, entonces no pueden comer mucho de eso, y levantan 220 como mucho gramos por día cabeza, que es muy poco, digamos, en relación al porcentaje de peso.
De la mezcla.
Sí, sí, no es para alimentar, sino que es solo, aparte van comiendo, digamos, eso durante todo el día, ¿no? Es muy poquito lo que comen en la batea. Si no, se intoxicarían, digamos, justamente. Entonces, no, es solo para digerir el pasto, ¿no? El pasto, nuestro diferido, digamos, que nosotros le llamamos diferido al pasto, que lo dejamos sin tocar hasta que entramos en época seca, tiene muy poca proteína y es muy fibroso. Entonces, sí o sí, digamos, hay que suplementar. Pero es poco, digamos, y el costo es bajo. El costo de nuestra suplementación está en 17 a 20 centavos por día cabeza, digamos, ¿no? De dólar. Entonces, es una suplementación, digamos, dentro de todo, digamos, económica.
Dice ahí Walter Hernández, está comentando lo que tiene él ahí en tiene una cagual. Mortera, pues, estate listo para el siguiente, Mario Mortera, estate listo para el siguiente podcast porque vamos a hablar específicamente de eso, cómo manejar cagual con esas especies que estás comentando, y entre otras, obviamente, y es un trabajo, la verdad, delicioso, delicioso. ¿Nos aventamos al 5?
Qué bueno. Sí, vamos al 5, vamos a ir más rapidito ahora, Daniel.
¿Qué foto pongo?
Hay una que están comiendo batea los terneros, y es esto, esta es bastante sencilla, digamos, pero yo no lo había visto hasta que vi el error, y ahí hicimos el ajuste con los chicos. A ver, esta misma. ¿Viste que ahí nosotros ponemos unas bateas de geomembrana para que coman un expeller de soja, que no es esta suplementación que les comentaba de urea, sino que es otra que sí es para empujar un poquito la producción, ¿no? Cuando destetamos, digamos, empezamos con un balanceado, con un starter, como les dicen, como se dice comúnmente, como para que arranque, ¿no? El ternero cuando apenas se desteta, ¿no? Y bueno, y empezamos a dar en estas geomembranas, y claro, chicos, den esto, ¿no? Les decía, y no iba a ver cómo se estaba dando, y claro, uno piensa que todo se hace bien, ¿viste? Hasta que uno lo ve. Y entonces cuando me di cuenta cómo estaban dando, estaban, en vez de haciendo toda la fila, digamos, con el expeller de un lado a otro, estaban poniendo, digamos, en un sector y ahí iban 10 y comían todo. Ponían otro sector y ahí iban 10 y comían todo. Entonces los que estaban comiendo en realidad eran muy pocos. Uno tiene que ver siempre esa filita, digamos, ordenada, donde están todos comiendo la porción en el mismo momento para que uno sepa que están todos levantando la cantidad que necesitan. Claro, ahí como se muestra ahí. Con suficiente, claro, cuando damos proteína bypass, que, digamos, es muy palatable, como expeller de soja, por ejemplo, entonces van a comer rapidísimo todo lo que puedan, y si uno pone en un solo sector, digamos, de esos 50 metros, y va poniendo de sectores, solo los más dominantes, los más grandotes, los que más dominan, son los que comen y el resto mira. Entonces es importante, digamos, primero preparar toda la comida y después que entre el ganado todo junto para que todos tengan la misma oportunidad, ¿no? Y bueno, cuando vi ese error, digamos, ya había pasado un mes, y aparte se veía en la balanza porque algunos ganaban mucho y otros ganaban poco, algunos perdían peso, y yo decía, no, ¿cómo puede ser que uno gane un kilo y otro pierda 300 gramos? No, no puede ser, ¿viste? Y era esto de que muy pocos estaban comiendo mucho. Es importante ver esas filitas, todos levantando la misma porción, digamos, ¿no? Así que, bueno, claro, ese es otro de los errores que estuvimos viendo este año cuando destetamos. Dicen por ahí,
trabajo no supervisado es trabajo perdido.
No, claro, justo estábamos arrancando con personal nuevo y entonces, claro, cuando uno no le explica en detalle todas las cosas, uno no puede pretender que los chicos nuevos ya sepan todo exactamente, ¿no? Entonces uno tiene que estar ahí también, claro, digamos, acompañando, capacitando, observando y haciendo los ajustes pertinentes, ¿no? Así en todo. Claro. O sea, algo tan sencillo como dar de comer puede salir mal también. O sea, y aparte es plata que le estamos poniendo al ternero y que también, digamos, sale de nuestra billetera. Y después el otro, claro, error, ya yendo al 6, es sobre la transición de la, ajá, época seca a la época de lluvia. Porque también nosotros tenemos esos 20 días que les comentaba, donde, digamos, arranca el pasto de a poquito. Y uno tiene plantas muy jóvenes, muy, muy plantas, digamos, que ya no tiene no hay fibra, ya no queda fardo, no hay diferido, ya lo único que tiene son plantas jóvenes y tiene que entrar ahí porque es lo único que hay, ¿no? Y bueno, y eso nos, claro, pasó el primer año, que esa transición no sabíamos bien cómo manejarla y empezamos con la diarrea, pues esas plantas tienen muchos nitritos, nitratos en la base de la planta, ¿no? Y
no tienen fibra.
Sin fibra, claro, y arranca esa diarrea que uno pierde peso, ¿no? Bueno, nos dimos cuenta
y casi a mí me ha tocado ver, no sé si tú lo has visto, tú lo has visto, te ha pasado en el rancho, Marcos, pero si te agarra eso una vaca flaca, te la mata.
Sí, no me pasó, pero sí, estoy seguro que sí.
Porque se deshidratan y se desnutren, principalmente deshidratación. ¡Ah, adiós! ¡Vámonos!
Sí, es brutal eso. Y yo, o sea, uno que sin conocimiento, ¿no? Así con totalmente ignorante, piensa que, no, más proteína mejor. Y no, más proteína también genera, digamos, un exceso de proteína que va en contra de todo, digamos, ¿no? O sea, todos los excesos, sí, son malos, ¿no?
Sí, así generas un desbalance. Básicamente la forma en que a mí que yo lo entendí, me gusta explicar este tema del rumen, que esto va ligado al problema número 4, fue que tuviste el de la suplementación para entrando a temporada seca, ¿sí? Que ahí tenías que dar proteína, en este caso era opuesto, y como yo lo entiendo es que el rumen es igualito que el suelo, ¿sí? Y el suelo es igualito que una composta, todo funciona igualito, ¿sí? Entonces tienes que cuidar la relación carbono-nitrógeno para que todo funcione bien. Si a una composta tú le pones mucho material, café, madera, digamos, y muy poco estiércol o poco nitrógeno, esa composta se alenta y no procesa. Y si tú le avientas un puño de mierda de vaca o mierda de lo que sea, o urea, eso se acelera, que da gusto y llegas a quemar la composta. Es exactamente lo mismo al final de cuentas, ¿no?
Sí. No, y es brutal porque, o sea, ahí necesitamos fibra, ¿no? Aporte de fibra como sea. O sea, ahí ya, nosotros ya no teníamos mucho fardo, pero cuando nos dimos cuenta, digamos, empezamos a dar lo poco que teníamos como para compensar y balancear esa dieta, ¿no? Claro. Y bueno, este año vamos a experimentar con el biochar también, que ya lo estamos probando con los terneros y funciona, sí, muy, claro, bien. Solucionó mucho el tema de la diarrea, entonces vamos a ver si nos... Yes. Sí, la verdad que venimos muy contentos con ese tema porque teníamos diarrea en los terneros y al principio, ¿no? Y lo mejoramos muchísimo con el biochar y también pensamos que va a funcionar muy bien en esta época de transición con plantas jóvenes, ¿no? Para aportar esa fibra. O hay muchos también en otras zonas, digamos, donde tienen así pasto C3 con alto contenido de proteína que... Vos debes saber, Daniel, que esperan a que empiece la planta a hacer fotosíntesis como para arrancar a pastorear esas plantas un poco más jóvenes, uh-huh, ¿no? Como para que no haya tanto, claro, nitrito, nitrato y que se formen las cadenas de proteína. Pero, bueno, todas esas, claro, estrategias hay que empezar a tratar de, cuando uno tiene, digamos, no tiene, lo único que tiene son plantas jóvenes, hay que tener en cuenta esto de el aporte de fibra es importante, ¿no? Así que, bueno, ahí vamos aprendiendo, a poquito vamos aprendiendo. Ya vamos casi en el séptimo. No, y, bueno, este error es muy común que pase y no sé si le ha pasado a todo el mundo, pero a nosotros nos pasó un poco insólito quizás porque, viste, que uno arranca las pariciones con los terneros y uno quiere ya entrar al potrero curar todo, escarabañar todo, hacer todo, ¿viste? Como... Y me pasó también de esto de no respetar la conexión del ternero con la madre y a ir a full con todo, con este, curavichera para el ombligo, para secarlo, esto no sé qué, y ya generás, digamos, mucho manoseo, capaz que los primeros días del ternero con la madre, olores diferentes, el nuestro, los químicos, viste, que se ponen para el ombligo y demás, y tuvimos mucho aguachamiento, madres que desconocían al ternero por nosotros intervenir, digamos, que a veces nosotros pensamos que estamos interviniendo para mejor, claro. pero a veces capaz que no, la cagamos muchas veces, intervenimos y ahí rompemos, claro, la conexión de la madre con el ternero. Y muchos se nos aguacharon, no muchos, pero así tuvimos 4 o 5 casos que se aguacharon porque la madre no reconocía por los olores, por nosotros estar interviniendo. Entonces este año le dije al equipo, digamos, bueno, vamos a dejar un poco más tranquilo, que conecte más la madre con el ternero. Si vemos alguna bichera, curemos ese caso específico y carabañemos todo al final, que cuando terminen todos de parir, llegamos al corral y carabañemos todo, ¿no? Entonces, bueno, eso es aprendizaje, observación y aprendizaje, ¿no? Uno, digamos, yo nunca me hubiese imaginado, digamos, que por ahí con... interviniendo uno puede generar esta disrupción madre-ternero que los primeros días
ese estrés,
es muy importante.
Ese estrés, esa disrupción, exactamente.
Sí.
Sí. Wow. Buenas. ¿Qué otro? Échale.
Y bueno, y después una que es muy común, que uno siempre piensa que va a llover... No, este año va a llover bien, uno dice, ¿no? No, este año va a llover bien, dicen que ya primavera llueve. Entonces, claro, uno arranca confiado y mal, y haciendo, digamos, capaz que una eficiencia de cosecha no tan buena. Y eso, o sea, hay que comentarlo, que siempre hay que, digamos, prepararse para el peor de los escenarios posibles, organizándose, planificando, digamos, pero tratar, digamos, de no desperdiciar pasto, ¿no? Sobre todo en la época seca. Eso también nos pasó este año, digamos, que veníamos, ¿no? Que en octubre, noviembre llueve y ahora dicen que no llueve hasta enero. Entonces, empezamos a hacer todas las estrategias posibles para tener más días vaca por delante, ¿no? Que perfectamente lo podríamos haber arrancado, mira, mucho antes, y es mejor que sobre a que falte, ¿no? O sea, a eso voy.
Claro, a eso iba. Por ejemplo, yo aquí estoy en el sur de México. Trópico seco, promedio, entre comillas, promedio es 60 años, una cosa así, 1500 milímetros, cosa que no hemos llegado en los últimos años, pero bueno. Y yo siempre me decía, ¿no? Yo decía, no, es que aquí en el trópico, aquí llueve porque llueve, ¿sí? No sé cuánto va a llover, pero el agua cae. ¡Qué cosa, papacito! Este año nos agarró, pero lindo. 2 meses se nos retrasó el agua. ¿Sí? Y fue una locura. Fue una locura, sí. Aquí en la zona, bueno, en todo el sureste de México se pasó mucho el agua y fue una locura. Fue una locura. Si la gente no aprendió este año a calcular, a ver hacia adelante sus reservas forrajeras, aguas, cuidadito, porque donde se venga otro de estos, nos agarra lindo. Y a final de cuentas, como dice Alan Savory, ¿no? Tú prepárate para, bueno, Alan Savory y en la cultura también lo dicen así, pero en cuestiones de diseño sobre todo, de sistemas hidráulicos y todo eso, dicen prepárate como si cada año fuera a suceder ese evento que sucede cada 100 o 200 años.
Sí, tal cual, o sea, hay que esperar lo mejor, pero hay que prepararse
así, para lo peor. Te complicas la vida con un exceso de forraje y no con un déficit.
Sí.
Qué bonito poder tener ese problema.
Tal cual. Sí, no, y que yo cada vez, digamos, cada año trato de dejar más diferido en el campo, digamos. Yo tengo, digamos, un punto en el que yo sé que llego tranquilo a la época de lluvia, que es un 80% del campo como diferido, y comer el 20% en época de lluvia, que no es fácil porque tenés que ser muy eficiente en época de lluvia, que es donde uno tiene que ganar kilos, porque es cuando tiene verde. Entonces, con ganado que por ahí no es tan adaptado, se complica comer una porción muy pequeña de campo y dejar mucho para la época seca, ¿no? Es nuestro objetivo, digamos. Por eso ahora Estamos introduciendo la raza amazona.
Yo dejo el 30%. Yo dejo el 30% para la temporada de lluvia y el 70% para la seca.
Claro. Sí, y más o menos así, nosotros estamos entre un 60 y un 70, pero yo quiero llegar a un 80, y yo sé que ahí ya voy a llegar, a no ser que sea un año muy, digamos, atípico, voy a llegar muy bien, ¿no? Que hasta ahora venimos llegando bien a la época de lluvia. Este año, no sé, después te cuento, Daniel, a ver qué pasa. No, venimos apretados porque el niño nos viene haciendo una jugada terrible. Todo el mundo decía, no, el niño
mira, llueve bien. Marcos, no te preocupes. Niño, no. No, y el niño no orinó.
Claro. No, y sí, sí, tal cual, es eso. Mira, pero
no te preocupes, mira. Siempre podemos hacer otro podcast que es el error número 11. No te preocupes.
Claro, tal cual. No, y ya empezamos a igual decir, bueno, vamos a hacer potreritos en el camino, o sea, antes de llegar al campo, en las calles de los caminos, o sea, vamos a aprovechar todos los callejones, o sea, todo lo que haya, claro. O sea, cuando uno requiere pasto, tiene que comer lo que hay, ¿no? Pero sí, o sea, es eso, ¿no? De tratar de ser lo más eficiente posible siempre y no ir esperando milagros, que son variables que no podemos controlar, como la lluvia, ¿no? Al igual que el precio del ganado, por ejemplo, cosa que no, claro, los ganaderos claro, no podemos controlar, pero siempre nos enseñamos en, no, tiene más. Que llover bien y tiene que subir el precio. Eso siempre queremos, pero
claro, tiene el público, el que nos compra, tiene que darse cuenta los sufridos que somos los ganaderos para que nos suban el precio del ganado. Son unos cabrones ellos que no piensan en nosotros, ¿no?
Tal cual.
No hemos entendido siempre que somos productores primarios y en todo el mundo se hace ganadería. En todo el mundo.
Sí, sí, siempre mirando hacia afuera y no tanto hacia adentro, ¿no? Lo que podemos hacer nosotros siendo más eficientes, que es un poco la idea de la ganadería regenerativa, ¿no? Así que, bueno, claro, ya casi claro, terminando, Daniel, vamos al noveno. Y esto también es un tema, al digamos, noveno, que sucede en los diferentes entornos. Porque uno siempre sabe, digamos, en el tema sanitario, en lo que es control del sanitario, cuáles son, digamos, las causas de enfermedades de la zona, ¿no? Por lo menos las más comunes. Nosotros arrancamos sin saber mucho lo que sucedía en nuestra región y también cometimos ciertos errores por no vacunar en forma preventiva, por ejemplo, lo que es para Clostridium. Sí, ahí vamos a lo que es sanidad animal. Esas son las cosas que nosotros ponemos. Bueno, aclaro que no usamos ningún tipo de antiparasitarios, ni control de moscas, ni garrapatas, nada, no hacemos nada de eso, tampoco usamos fertilizantes ni nada de ese estilo, pero sí hacemos control preventivo de, bueno, Clostridium, por ejemplo, tuvimos varios brotes al principio porque no sabíamos que existía esta bacteria en el suelo en la época de transición de la época seca a la época de lluvia. Y tuvimos, sí, algunos casos de mortandad, sí, a grupitos, ¿no? 5 o 6 de una y dijimos, pa, ¿qué pasó? Y aparte en nuestra zona hay mucha serpiente venenosa, está la cascabel. Entonces, cualquier muerte es cascabel. No, cascabel, sí, pero si no sé, se vieron, viste, uno dice, se ven los puntitos, viste, de la mordida, no se ve nada, no hay nada, pero sí, fue cascabel, viste, no, y a veces no es eso, hay que, viste, ir un poco más allá, sí, investigar, claro, y encontrar la causa, ¿no? Y en este caso, bueno, fue el Clostridium. También con la rabia, por ejemplo, este año nos pasó, escuchamos que algunos vecinos de la zona tenían rabia, y no, a nosotros no nos va a pasar. Fue el vecino, es lejos, el vecino queda lejos. Claro, como si los murciélagos no se dispersaran, ¿no? Como si no volaran. Claro. Y no usamos, digamos, no usamos ninguna vacuna para rabia y tuvimos 2 casos de mortandad por rabia, ¿no? Después vacunamos a todo el hato. Pero es eso de que a veces uno escucha que el vecino tuvo, bueno, y a veces tiene que actuar, digamos, lo antes posible como para que no le pase a uno, ¿no? Si ya uno sabe en la zona que hay ciertos casos de enfermedades o brotes, hay que actuar lo antes posible, ¿no? Así que ese fue nuestro claro, noveno.
Prevención.
Sí, tal cual, sí. Sí, a veces, digamos, uno tiene que actuar rápido porque si no le, digamos, siempre termina sucediendo, uy, no sabíamos, pero el vecino tuvo y no sabíamos qué iba a pasar. No, y pasa. Si puede pasar, va a pasar. Así es.
Ley de Murphy, güey. Ley de Murphy.
Tal cual.
Ley de Murphy derechita.
Totalmente.
¿Eso fue que el noveno?
El noveno, sí.
¿Y el décimo?
Y nos queda el último que que esta la conocemos todos, y es pensar que sabemos todo. Es esto de que uno, viste, a veces empieza a estudiar, empieza a investigar y dice, ya sé todo y se traba mentalmente. Y eso es lo peor, porque ahí tenés el límite, ¿no? Hasta de ahí no podés salir y entonces ya, digamos, bajás la guardia, ya no observás, ya no medís, ya no haces seguimiento y te encontrás, digamos, con el paredón de una, ¿no? Entonces eso de bajar la cabeza, seguir observando, seguir investigando, seguir estudiando. Sabemos muy poco del suelo, sabemos muy poco de muchas variables de la naturaleza, son muy complejas y no queda otra, digamos, que... Y cada año es diferente y la naturaleza es muy dinámica. Entonces no queda otra de estar...
No, y además estamos metidos, nuestro suelo, nuestro ecosistema está metido en un proceso de sucesión, que van a salir especies diferentes porque mejoraste el suelo o lo empeoraste según la pendejada que hayas hecho. Hay sucesión, diferentes especies, se comporta diferente la lluvia, la temperatura, todo cambia, hombre.
Sí, no. ¿Sí? Y es esto de tener esta apertura mental, digamos, para ir aceptando conocimientos nuevos, ir incorporando cosas nuevas y no, digamos, limitarse, que uno ya como sabe todo, parece que sabe todo, no. O sea, solo sé que no sé nada y así a uno le va mucho mejor porque observa, se mantiene activo, investiga, aprende, hace ajustes, mide, o sea... Todo eso es fundamental en la ganadería regenerativa porque, como decís vos, Daniel, es muy dinámico. Entonces, no podemos, digamos, no funciona en automático. Uno piensa, viste, que a veces, no, ya, si ya venimos dos, claro, tres años, ahora ya ponemos automático. No es así. O sea, bueno, si uno hace, claro, eso, digamos, va a seguir aprendiendo de los errores, ¿no? Justamente.
Claro. Fíjate que allá en el 2001, en mi pasantía, aprendí algo muy curioso sobre este tema específicamente, ¿no? Yo estaba trabajando en un laboratorio de investigación de manejo post cosecha de frutas y verduras y una vez algo le dije a mi jefe, algo le enseñé de México, algo, no recuerdo qué fue, y me contestó, hoy, me dice, gracias Daniel, hoy soy menos estúpido. Dije, ¿cómo? Un director de laboratorio de investigación con N cantidad de doctorados y artículos científicos y todo el asunto, un coco.
Sí.
Hoy menos estúpido, hijo. ¿Por qué dice eso? Me dice, ¿por qué qué? ¿Por qué no dices mejor hoy soy más inteligente o más sabio? Me dice, no. Porque el momento en que yo diga eso, me empieza a ganar la soberbia y ahí bloqueo mi aprendizaje. Y junto con eso se ve una cantidad de errores que no tienes idea. Entonces, por eso, hoy soy menos estúpido.
Está buena, esa me gustó. No, y es, ¿sí?, eso de que, o sea, uno si siempre tropieza sobre la misma piedra, digamos, termina sin aprender, ¿no? Y cada piedra viene a enseñarte algo también, ¿no? O sea, y, claro, y bueno, y un tropezón no es caída, así que sí, digamos, todos estos errores que tuvimos nosotros, digamos, y ahora estoy acá yo contándoles sobre esto, es porque aprendí sobre eso justamente, claro, si no podría estar hablando de... Ni me hubiese enterado de todos estos errores, quizás, ¿no? Si uno no va aprendiendo con la observación.
Capaz tiene ganadero serías, cabrón.
Ay, sí, o sea. A mí me gusta mucho, ¿no? De esto, ir probando cosas, ir haciendo ajustes y ir, digamos, aprendiendo de la experiencia, ¿no? O sea, es algo que yo también motivo, claro, mucho al equipo para estar constantemente, digamos, tomando decisiones, pero monitoreando, haciendo seguimiento y haciendo ajustes. Siempre hay que estar haciendo ajustes, ¿no? No es que uno toma una decisión y después...
Siempre.
Sí, así, digamos, ¿no? Así que... Y bueno.
Bueno, antes de irnos, de ir cerrando con un resumen, acuérdense, no se me vayan, al final, al mero al final les voy a dar un regalito, no se vayan. Marcos, ayúdame a hacer un resumen, un listado rapidito para que la gente tenga fresco las 10 cagadas más grandes que te has aventado. ¿Cuál fue la número 1?
Bueno, sacar todos los árboles prácticamente.
Botar todos los árboles porque tenían que hacer pacas de heno para asegurar la comida de las vacas en la temporada seca, ¿no? Eso fue el asunto, porque sin pacas no hay cómo alimentar al ganado en las temporadas secas, según esto, ¿no?
Exacto.
Ese fue el número 1 porque además todo el mundo lo hace, güey. Así lo hace todo el mundo, entonces no debe estar mal. ¿Cierto?
Totalmente. Totalmente incorrecto.
Número 2.
Número dos. Número dos, comprar, digamos, semillas que no están adaptadas al entorno, ¿no? Es esto de que vamos a probar con la última semilla que salió del laboratorio que está súper alterada y tiene más kilos por hectárea. No, eso no. Todo el resto sí, pero no, todo eso no.
Ahí en este punto, fíjate, a mí siempre me gusta, no nos metimos en ningún momento en la genética animal, pero siempre me gusta compararlo, ¿no? Un animal, digamos, mejorado, genética mejorada, es mejorada hacia más producción. Cuando tú aumentas producción, te comes fertilidad y te comes adaptación sí o sí. Esa matemática no hay vuelta de hoja.
Sí.
Sí. Lo mismito pasa con las pinches plantas. En el momento en que empiezan a hacer ese mejoramiento productivo, además en situaciones artificiales, en laboratorios y luego en campos experimentales, sin preocuparse por contar los billetes para el fertilizante ni nada de eso, para darle de comer a la pinche planta. Son organismos de alto requerimiento. Sí. Que además, por ejemplo, imagínate ese escenario tuyo donde llegaste y te volaste los árboles, ahí el suelo, todo el ecosistema estaba estable, así decirlo. ¿Sí? Tú llegaste, lo sacudiste, le dijiste, espérame, güey, espérame tantito. De suerte no araste, no nada, pero si le metemos toda la candela del paquete tecnológico que nos recomiendan los agrónomos, es destruir ese suelo, lo empobreces, matas la vida que está en ese suelo, que la planta la necesita para poder comer porque la planta solita no tiene boca. ¿Sí? Necesita los microorganismos, matas todo, lo secas, haces un cagadero en ese suelo y luego pones un organismo de altísimo requerimiento. Por supuesto que no van a vivir las pinches plantas.
Sí, sí.
Y además, no llueve menos ese año, me lleva la chica. Y entonces, pues, ¿cómo le hacemos? ¿Sí? Entonces, siempre nos metemos en esa dinámica. Y vaya, ahí tu propio rancho te dio el camino a seguir, ¿no? Ahí donde además quitaste arbolitos, no hiciste nada, ¡bum!
Sí, tal cual. Se dieron nada. Cuando uno le da las condiciones, excelente, digamos, calidad. Las especies nativas florecen, ¿no? Claro. O sea, aparecen solas. Y es esto de usar las especies que ya uno conoce que funcionan en el entorno, ¿no? No estar inventando tanto que uno no va a encontrar la pólvora. La pólvora ya se inventó, ya está.
Y pegado con el número 10, y pegado con el error número 10 que mencionaste, la apertura mental, tener esa apertura para sorprenderte, a ver qué sale, a ver qué me escupe el suelo y me dice, mira, esta planta es la que funciona aquí, güey, tal vez no la conocemos todavía.
Tal cual, totalmente.
Sí. Número 3.
Bueno, 3, no hacer tantos potreritos, que es carísimo, ¿no? Esto de cuanto más potreritos mejor, y no, uno termina, digamos, después aprendiendo el sistema que cuanto menos potreos, más flexibilidad y menos costo, ¿no? Entonces también. A mí me resultó, claro. No sé si capaz que a otros entornos no les resulta, digamos, y sí tienen que apotrerar más de forma fija, ¿no? Pero tenemos estas herramientas que son, digamos, el carretel, las varillas, el hilo eléctrico, es una tecnología espectacular y hay que usarla bien y ayuda mucho a economizar, ¿no?, las inversiones. Sobre todo aquellos que quieren arrancar y dicen, no, pero infraestructura es muy caro. Bueno, no es necesario invertir en tanta infraestructura al principio. Uno puede arrancar y después que conoce el campo ir sabiendo a ver qué líneas puede hacer, sí, fijas, para mejorar, digamos, y estar más cómodos quizás, pero no así a lo loco sin conocer, ¿no?
Sin conocer y sin saber usar la herramienta. Yo insisto mucho en eso. Nos ponemos, yo sí le pongo el ejemplo, ¿no? Ok, digamos que tu hijo, ¿tienes hijos?
No, en mi caso no.
Ok, cuando tengas, si es que tienes, o cualquier de los que esté escuchando, tu hijo te dice, papá, quiero aprender a motocicleta. Juega, vas y le compras una pinche bicicleta de ruta y lo vas y lo inscribes en el Tour de Francia. No,
claro.
No, güey, le compras una sin pedales, que tiene que empujar con los piecitos para que agarre equilibrio el chamaco primero, o una de rueditas de ayuda, ¿no? Las laterales.
Sí.
Para que aprenda, agarre fuerza en las piernas y aprenda cómo se trata la mecánica del pedaleo, ¿no? y se va a caer, se va a raspar, se va a volver a levantar, y luego cuando le quitas las rueditas, se pone bonito el asunto, y ahí sigues, ahí sigues, ahí sigues. Por eso tenemos que aprender primero a usar la herramienta, y no me refiero al cerco eléctrico, el cerco eléctrico es facilísimo. La vaca.
Sí.
Aprender a usar la pinche vaca a un costo muy bajo de inversión.
Tal cual.
¿El cuarto?
El cuarto, bueno, no empezar a suplementar a tiempo, ¿no? En el momento justo, ¿no? Cuando estamos entrando en época seca. Exactamente. Es muy importante eso.
Suplementación. Bueno, esta se liga con el número 6, creo que es. La suplementación en la temporada de lluvia.
Bueno, la transición en la época seca de la lluvia, sí, el aporte de fibra, ¿no? Y va, digamos, esas dos sí podrían ir juntas en el sentido de que son dos errores diferentes, pero sí es tratar de balancear la dieta, ¿no? O sea, ya sea con más proteína o con más fibra, pero sí balancear.
El funcionamiento del rumen, a final de cuentas, ¿no? Sí. O sea, empezar a tiempo, estar monitoreando lo que traemos enfrente, dónde vamos a estar pastoreando, cuánto nos queda y qué calidad tiene.
Tal cual.
Para que los ajustes a tiempo. Acuérdense que el rumen tarda de 15 a 20 días, dicen los que saben de este asunto, en acostumbrarse a un ingrediente nuevo, ¿no? En acostumbrarse en general a las poblaciones de microorganismos que lo consumen y, por lo tanto, la vaca empezar a nutrirse a partir de esas poblaciones de microorganismos, ¿no?
Sí, tal cual. Así que ahí ya tenemos 6. Bueno, me echamos las dos, ¿no? Y después, el tema de la conexión de la madre y el ternero, de no descuidar, digamos, esos primeros días que la madre tiene que conectar con el ternero antes de que nosotros intervengamos así, digamos, a veces de una forma violenta, ¿no? En el sentido de que hay que quizás hacer menos que es más, ¿no? A veces menos es más.
A veces, y muchas, la mayoría de las veces, estamos endrogados, creo yo, no sé si sea la palabra correcta, pero creo que sí, en querer hacer todo, querer meter las manos en todo, ¿sí? No confiamos en los procesos de la naturaleza y queremos, si no está investigado e influenciado por nosotros, no sirve, no joda.
Sí, tal cual. No, y si no está en un paper,
entonces,
tampoco. Podemos
meter las manos, ¿no? Y tenemos que cagar. Claro, no, si no está escrito, no es cierto, ¿no? Entonces, tal cual. Definitivamente, yo me ha tocado ver, por ejemplo, que ranchos donde aplican, naciendo el becerro, te lo juro, Marcos, naciendo el becerro, le meten un shot de ivermectina.
Claro.
Y un puño de shots de vitaminas y cuanta cosa. Y vacunas, güey. Sí, güey, una vacuna. No, si está el calostro, no, tu sistema inmune activo, déjalo quieto, güey. La ivermectina, ¿para qué? Deja que el chamaco se parasite, que su sistema inmune trabaje, hombre, déjalo quieto un ratito.
Tal
y
cual.
El cerro de vitaminas, alimenta mejor tu vaca que llegue gorda al parto, que le entregue una leche y un calostro de calidad.
Sí, y es así. Nosotros, nuestros terneros, de hecho, no los desparasitamos y estaban ganando poco peso, algunos estaban perdiendo, y entonces ya, no, hay que desparasitar porque seguro que es eso. Entonces ahí dije, no, pará, a ver, vamos a hacer el control de HPG. Y estaba espectacular, no había que hacer nada. O sea, es eso de que, por las dudas, hagámoslo porque seguro que es eso. Y no era eso, eran otras cagadas que nos estaban mandando nosotros, desbalance la dieta, teníamos algunas diarreas, pero era todo menos parásito, ¿viste? Y uno siempre piensa que no es eso, hay que desparasitar los terneros. Y no, hay que hacer mediciones también, digamos, para no, porque ahí les complicás todo el sistema inmunológico, ¿no? Que no le das la posibilidad, digamos, de que generen resistencia. Entonces, también, bueno, es otra de las cosas. Y bueno, vamos.
Ahí, bueno, para no alargar más. Continúe, vamos, el 6, el ¿qué tocó ahorita? ¿7?
El 7 ya lo mechamos con el otro porque era la transición de la época de lluvia, digamos, o sea, el aporte de fibra. O sea que ahora ya estamos en el octavo, okay. que es okay. no rezar por la lluvia y ser lo más eficiente posible en la cosecha, ¿no? O sea, va a llover cuando tenga que llover, pero no estar esperando, mirando hacia arriba, está nublado, llueve, no llueve, porque eso no sabemos nunca cuándo va a llover. Entonces, ser eficiente en la cosecha siempre.
Prepárate para tener una temporada crítica extrema, siempre.
Sí. Sí, aquí
prepárate para que lidiar siempre con un exceso de forraje y no con un déficit.
Sí. O sea, uno quiere lo mejor, ¿no? Uno, digamos, quiere esperar lo mejor, pero hay que prepararse para lo peor, ¿no? Es un poco eso.
Estar bueno, Marcos, también aquí hay otra cosa. Hay otra cosa de los inventarios forrajeros que a los ganaderos nos da pavor, sobre todo los que hacemos ganadería de cría. Nos da miedo vender vacas. Sí. Esa también es una forma de pasar la temporada crítica. Pero para eso tenemos que tener datos de nuestras vacas para poder tenerlas clasificadas y decir quiénes son las primeras que se van a ir cuando yo lo necesite. Y obviamente con una estrategia de salida, no de emergencia, cuando ya están cruzando las patas las pobrecitas de flacas, ¿no? Entonces tenemos que cuidar no solo quiénes se van a ir, quiénes son las primeras que están ahí, sino cuándo son mis fechas límites, mis fechas críticas para descargar la finca y que me ajuste el forraje barato que tengo para un rancho.
Sí, tal cual, eso siempre es una estrategia posible, no es la que más nos gusta a nosotros, pero sí, ante épocas secas prolongadas o críticas, digamos, uno tiene que saber, bueno, cuáles son las vacas más inadaptadas para sacarlas, ¿no? Y ese es un trabajito que nosotros hacemos mucho identificando. Sí.
Pregunta Jorge Romero, ¿qué es el biochar? Es el como le dicen en inglés, al carbón vegetal, sí. Básicamente.
El del asado.
Sí. Ahí está. El del asado, exactamente. Nada más que se muele, se le puede dar ganado con la sal mineral y así, o lo puedes aventar directo al suelo. Vean el documental de Terra Preta, busquen Terra Preta en YouTube. Bueno. Y ahí hay un documental fabuloso del impacto que puede tener el carbón vegetal en la fertilidad del suelo, ¿no? En la vida del suelo. Sí. Es una delicia.
Sí, espectacular.
¿En cuál íbamos? ¿Noveno?
El noveno, sí. Y el tema del control sanitario con vacunas preventivas, sobre todo, digamos, dependiendo de cada zona, ¿no? Los brotes que se suelen generar, digamos, ¿no? Que van cambiando de zona a zona, claro. Dependiendo de las regiones. Pero no hay que, digamos, claro. Sacarle y restarle importancia, digamos, al control sanitario en ciertas cuestiones que sí pueden, digamos, solucionar claro. Muchos inconvenientes de mortandad, ¿no? Que también es un índice que puede afectar la producción. Así que...
Y la vacunación es barata, al final de cuentas.
Sí, ¿no? Sí, es barata. Sí. No, tal cual. A veces uno no lo hace no tanto por el costo, sino por ignorancia, ¿no? Por no saber cuál es el momento justo, porque a veces uno aplica, pero aplica en el momento inadecuado también, ¿no? O sea que eso también sucede.
Claro.
Y bueno,
¿falta alguno o no?
No, la décima era la mente, la décima, ¿no? No cerrarse en que uno no va a seguir aprendiendo, no tener esa apertura mental.
Bueno, y a final de cuentas, Marcos, ese es el principal obstáculo para aplicar la ganadería regenerativa, ¿no? Siempre me dice, oye, ¿cuál es el...? Me han hablado políticos, gente que está entusiasmada con el tema. Oye, ¿cuál es el principal obstáculo? Aquí, compadre. Sí. Aquí arriba.
Sí.
No son créditos, no es nada, no es mercado, no. La cabeza, educación. Romper paradigmas, ahí está toda la clave.
Sí.
Y si nos quedamos encerrados, incluso uno mismo, ¿no? Por eso lo pusiste aquí como el número 10. Si te clavas en un conocimiento de ganadería regenerativa, te vas al traste. Yo cuando inicié, por ejemplo, yo me comí un solo autor, ¿sí? Un libro, empecé a trabajar y veía algunos resultados, pero a medias, no entendía, hasta que apareció Johan Sidman y me dijo, me enseñó todo el tema de adaptación y eficiencia funcional y genética pastoril y los magros y eficientes y todos estos conceptos. Dije, ahí está la razón de todos mis problemas. Sí, yo tenía vacas pardas que no tenía nada que estar haciendo aquí en trópico, cabrón. Sí.
Claro, tal cual.
Dice John Meneses, los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. Exactamente, John, gracias por recordar esa.
Qué bueno.
Pues bueno, ahí para ir finalizando, les cuento, vamos a tener, bueno, no vamos, voy a tener una gira a partir del, ¿qué? 20, los que estén aquí en México quieran ir a Jalisco a aprender de Keyline, de línea clave y de ganadería regenerativa. tenemos un diplomado con Raquel Gómez de masumus.com. Son 5 días a rajatabla, ganar, key line y luego ganadería regenerativa. Vamos a tener rancho Pueblo Viejo de Francisco González, de los González, que está aplicando los dos cosas. Una delicia de rancho, riquísimo, riquísimo. Y después nos vamos para Panamá, el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre en Panamá, en David, Chiriquí, sin Chiriquí, David, Panamá, con el ABCD de la ganadería regenerativa. Y una semana después, en Costa Rica, en Atenas, en la UTN. Por ahí tenemos un videito promocional, si quieres, ahorita lo ponemos.
Finalmente, tenemos el evento que todos estábamos esperando. Daniel Suárez, ingeniero agrónomo y asesor, productor de ganadería regenerativa, se ha convertido en uno de los referentes de toda Latinoamérica en la producción sostenible de leche y carne. Con su metodología, el A, B, C y D de la ganadería regenerativa, generando cientos de casos de éxitos de ganaderos satisfechos con el aprendizaje práctico que recibieron en el curso. Este 7, 8 y 9 de diciembre en Costa Rica tendremos el A, B, C y D de ganadería regenerativa con Daniel Suárez. Sé parte de esta experiencia única y comparte con nosotros de estos 3 días de aprendizaje inigualable. Agro Regenera organiza y te invita.
Así que vamos a estar viendo en Panamá y Costa Rica, bueno, y en Jalisco también con el curso, ¿sí? Antes de despedir a Marcos, les cuento, tenemos dentro de los esfuerzos que estamos haciendo, hice una masterclass chiquitita, para los que están empezando en todo esto de ganar regenerativo, les está despertando interés, una masterclass de cómo iniciarse, cómo arrancar en la ganadería regenerativa, ¿sí? En la página web, ahí está la página en el comentario, ahí en pantalla, ganaderaregenerativa.com, diagonal masterclass, ¿sí? Ahí se meten unos cuantos, son como 14 minutos, una cosa así, la clasecita es chiquitita, para darles un poquito más de luz del rumbo que deben tener. Y ahí al final está una oferta bien interesante del ABCD de la ganadería regenerativa en línea, ¿sí? Para que lo puedan tomar, si no por Panamá, Costa Rica o Jalisco, pues lo pueden tomar en línea de una vez, ¿sí? Marcos, algo que quieras contar a la gente, recomendarle, además de todo el cagadero que te aventaste, que no lo hagan, piensen bien.
No, y esto, ¿no? De tomar decisiones. Último
mensaje.
Y bueno, o sea, de observar, ¿no? Observar siempre. Ir al campo, digamos, y mirar hacia abajo, mirar el suelo, observar las plantas, la fisiología, digamos, todo lo que uno pueda absorber, digamos, porque de eso se aprende, ¿no? Observando se aprende. Si uno, digamos, va al potrero, pero no aprender, entonces, digamos, no funciona, ¿no? Esto del aprendizaje en base a observación, ¿no? Que es mucho lo que nos dice Johann Sitzmann, que necesitamos 10.000 horas de observación, ¿no? Son un par de añitos, ¿no? 10.000 horas, pero así hay que arrancar.
Mira esta belleza. Ahorita que mencionaste eso de las chingadas 10.000 horas, si uno lo piensa, puta, es carísimo, güey. 10.000 horas de observación para ser bueno, puta. Si le sacamos cuenta de 8 horas diarias, son 5 años de trabajo.
Sí, sí.
De 8 horas diarias. Resulta que un cabrón, no recuerdo el nombre, está la charla en YouTube, es buenísima, ya se preguntó eso y dijo, puta, 10.000 horas, ¿neta? ¿En serio 10.000 horas para ser bueno en algo? Y empezó a buscar la información que dio origen a esas 10.000 horas. Resulta que el estudio fue cuántas necesitas para ser el top en el mundo en algo. Y resultó que eran las 10.000 horas.
Claro. ¿Sí?
Pero como buen teléfono descompuesto, se fue transformando la información, luego fue que seas experto, de los mejores, ya no el mejor, ya se encareció, de los mejores, 10.000 horas. ¿Sí? Sí, luego se empezó a encarecer más. Si quieres ser del top, un gurú, digamos, en algo, 10.000 horas, no chingues. Ya le va quitando el ánimo a la gente, güey. Y después, acabó que si quieres ser bueno en algo, son 10.000 horas. No, yo no me las aviento. Está muy caro, güey.
Para lo que sea 10.000 horas, pero cuando uno...
Y este mismo cabrón...
¿Cómo?
Espérame tantito, este mismo cabrón fue y ok, encontró esta información, dijo, no, pues no, vamos a ver cuántas horas se necesitan simplemente para ser bueno en algo, tener un desempeño decente. ¿Cuánto crees que fue?
Y 10,000. ¿A cuánto bajó?
20 horas.
Ah, bueno. Ah, bueno.
20 horas.
Estamos mejor entonces.
Así, quieres aprender a tocar guitarra, métele 20 horas y no tienen que ser seguidas. ¿Quieres aprender a manejar? Métele 20 horas. ¿Sí? ¿Quieres aprender a leer? Métele 20 horas. Y vas a tener un desempeño bastante bueno. Métete al potrero, cabrón. A ver cambios de potrero, a ver rúmenes, a ver mierdas de vaca, a ver en qué momento descansan, cómo comen, quién es la líder, cómo se comportan en el potrero, qué especies comen, qué calidades comen y cuáles rechazan. ¿Sí? ¿Cuál es la dinámica de las vacas? 20 horas dentro del potrero. Y tu visión del rol va a cambiar de una manera increíble, increíble.
Sí, tal cual. No, y aparte uno, digamos, se pone la vara un poco alta para también motivarse, porque si uno dice, bueno, solo 20 horas, entonces como que es fácil y ya, digamos, como que arranca más flojito, ¿no? Pero es esto de estar todo el tiempo activo, ¿no? Tratando de observar para ir mejorando. O sea, la idea es mejorar y ser cada vez más eficiente, ¿no? Así que es importante la observación a campo. Ese es el último mensaje para todos nuestros espectadores que nos están viendo y que están, quizás algunos ya están iniciando o ya arrancaron, o otros que quieren arrancar, y es importante, digamos, tener esta capacidad de
observación. Hay muchos también aquí en los comentarios, hay muchos que ya están trabajando y buenos amigos ahí.
Qué bueno.
No me voy a poner a nombrarlos porque no voy a acabar, igual muchos fuera seguramente. Pero hay mucha gente que ya está trabajando muy bien, muy buenos trabajos. La verdad que ranchos que están trabajando de una manera increíble, ¿no?
Sí, hay muchos. Muy bien. Sí. Así que espectacular,
Marcos, Daniel. ¿Dónde te puede seguir la gente en caso que quieran ver más de tu trabajo? Tú estás muy activo principalmente en Instagram, ¿cierto?
Sí, en Instagram. Ahí comparto todos los días información. En arroba el arrayán PY. Que es Paraguay, digamos. Así que la Rayante
de nombre, hecho,
en Instagram. ¿No? Sí, ahí abajo lo arrobé justamente para que todos puedan, bueno, si no nos siguen, poder ir y ver un poquito lo que hacemos, que estamos siempre compartiendo información, ¿no? Y experiencias. Así que, bueno, genial, Daniel. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de haber participado. A todos los oyentes que nos escucharon. Espero que hayan aprendido algo de tantos errores. Y bueno.
Seguro, sí. A ti, la verdad, gracias a ti, Marcos, por venir a presumir tus cagadas, estar dispuesto a presumirlas, a contar el cuento, que al final de cuentas se trata de difundir y de ahorrarle muchas frustraciones a la gente, ¿no? Eso, no hay más para dónde hacerse, ¿no? Ese es el objetivo principal de todo esto, ¿no?
Sí, sí, tal
entonces, cual. Gente, vayan, Instagram, arroba la Rayán PY, sigan a Marcos, tiene una red, es una página bien, bien activa, muy bonita, sube material muy bueno, la verdad, y haces en vivos a cada rato, ¿verdad?
Sí, vengo haciendo bastante vivo, sí, la verdad, es algo que me está motivando bastante estar comunicando y contando las experiencias, ¿no? Como hicimos ahora recién contigo, Daniel, así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, los esperamos a todos los que nos quieran pasar a visitar por el Instagram. Y bueno, quedará para la próxima, porque errores vamos a seguir cometiendo. Así que en algún momento nos volveremos a juntar.
Listo, al 11 y 12 tal vez, no sé, ojalá y no, pero ¿quién, uno, nadie está exento, ¿no?
No, tal cual. No,
sí, listo. Gracias. Listo, gente. Bueno, recuerden, échenme la mano con el Facebook, porque arrancamos de cero, no arrancamos de cero, porque ya con la experiencia y el caminar que hay, no se arranca de cero, pero sí arrancamos de cero seguidores en Facebook. Échenme la mano, vayan a Facebook, denle clic en me gusta, compartan si esto les gustó, si esto les nutrió, por favor compartan, ya sea, este podcast va a estar en Facebook, va a estar en YouTube, obviamente, y en Spotify, lo voy a subir, digo que el día de mañana quede listo en Spotify, para que puedan compartirlo, escucharlo en un viaje en carretera, cuando quieran. Y de último, no se olviden, perdón, de la masterclass que está en la página web. www.ganareargenerativa.com/masterclass para los que están empezando, sobre todo con la ganadería regenerativa, no saben ni qué rumbo agarrar. Ahí son unos minutitos para darles un poquito más de coordenadas, ¿sale? Muchas gracias, tribu, y nos estamos viendo en el siguiente, no se lo pierdan, que es el de los acahuales, ¿está? Delicioso. No es en vivo, es grabado, lo vamos a transmitir aquí para que ustedes pongan preguntas. Es bien importante las preguntas, luego las iremos respondiendo. Quiero hacer un en vivo con Jonathan Cortés, que es el entrevistado, para ir respondiendo esas preguntas, porque estoy seguro que van a salir una cantidad lindas, ¿sale? Nos vemos, gente. Yo soy Daniel Suárez, Marco Sapiro, el invitado de Paraguay. Muchas gracias.
Chao, hasta luego.